¿Qué equipo será el peor en esta campaña de NFL? ¿Cómo afecta a los jugadores colegiales ya ganando dinero en camino al profesional? Y muchas preguntas más en esta, creo que es la cuarta o quinta sesión de preguntas y respuestas del off-season. Bienvenidos aquí al podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Recuerda que si quieres participar, puedes poner tu pregunta en la sección de comentarios para ser tomado en cuenta para el siguiente podcast. Vamos a elegir las más populares, las más votadas, las que me parece que pueden dar un poco más tema de conversación. Vamos con esta edición. Chama Saúl pregunta: mi estimado Chuy, ¿cuál equipo se ve más probable que tenga la primera selección global del draft del 2026? Sin orden específico, creo que tengo cuatro posibles equipos: Giants, Browns, Titans y los Saints. Giants porque tiene un calendario extremadamente complicado y su roster no me convence. Los Browns porque tienen muchísimas dudas y porque en general hay una relación por ahí entre Cleveland y la primera selección global, una relación tóxica para los Browns. Titans porque vienen ellos de ser la primera selección del año pasado y por más que se movieron e hicieron buenos movimientos en esta agencia libre y draft, no deja de ser un equipo coacheado por Brian Callahan que nos deja muchas dudas al respecto. Y también los Saints porque tienen probablemente la peor situación de quarterbacks en toda la NFL. Alex Uribe pregunta: ¿crees que los Niners sean contendientes al Super Bowl? No sé si Super Bowl, pero por lo menos playoffs te diría que sí. El calendario más fácil de toda la NFL para empezar. Por ejemplo, sus primeros cuatro partidos son Seahawks, Saints, Cardinals y Jaguars. De la semana 11 en adelante te voy a leer el calendario de los Niners: Cardinals, Panthers, Browns, semana de descanso, Titans, Colts, Bears y Seahawks, así que en ese sentido se acomoda muy bien el calendario para San Francisco. Además, los jugadores que recuperan de lesión, Christian McCaffrey, Brandon Ayuk, Trent Williams, estamos hablando de probablemente sus mejores tres ofensivos que tienen. Robert Saleh regresa como coordinador defensivo a coachar esa defensiva que además tiene una inyección de talento principalmente por medio del draft. Así que en ese sentido, San Francisco me parece un equipo que sí o sí va a ganar más partidos que la temporada pasada. Eso es un hecho. Y en esa división en la que Seahawks pierde a su core titular a pesar de que después suman a Sam Darnold, y Cardinals es un equipo que sigue por ahí creciendo con Jonathan Gannon, creo que Niners tiene a su disposición el primero o segundo el puesto en esa división oeste de la NFC. Lancelot37 pregunta: ¿qué esperar de Justin Fields ahora que está con Nueva York en esta temporada? ¿Y crees que será un quarterback de futuro o entre corto a medio plazo en Nueva York? No es un quarterback perfecto, Justin Fields está muy lejos incluso de serlo. Creo que ha demostrado ser por lo menos un quarterback funcional siempre y cuando utilicen las piernas de Justin Fields. Siempre y cuando lo pongan a correr por lo menos unas 10 veces por partido. Yo tomaría la cinta de juego de Lamar Jackson novato, por ejemplo, y buscaría que ese fuera Justin Fields. Ese backfield, por ejemplo, con Breece Hall, con Braylon Allen y con Justin Fields es para que corran unas 2.500 yardas esta temporada sin problemas, ¿eh? Para que te dé Hall 1.000 yardas, para que te dé Justin Fields unas 900 yardas y Allen otras 600, 700 yardas. Así de imponente tendría que ser el juego terrestre de los Jets. Tienen buena línea ofensiva, creo yo. Un tight end novato nuevo. Creo que puede ser competitivo Justin Fields como quarterback de los Jets. De eso a llamarlo como la opción a futuro, no sé. Te diría que no creo. Pero por lo menos creo yo que un presente aceptable sí les puede dar esta campaña siempre y cuando lo pongan a correr. LeoGH8522 pregunta: de las temporadas que has visto, ¿cuál crees que haya sido en general la mejor temporada, la más emocionante, con más nivel o que te mantuvo más al filo del asiento con cada semana? Recientemente me parece que la temporada 2021 fue buenísima, principalmente en los playoffs. En la ronda de comodines tuvimos el famosísimo Dak Prescott por el centro en contra de 49ers, el susto que le pegó Raiders con Derek Carr a los Cincinnati Bengals, por ejemplo. La mejor ronda divisional en la historia de las rondas divisionales porque fue la sorpresa de San Francisco en Green Bay, el clásico que se aventó Matthew Stafford, Tom Brady en el Rams en contra de Buccaneers que termina con un atrapadón de Cooper Kupp, el kicker de los Bengals en contra de Titans básicamente y el Josh Allen contra Patrick Mahomes de tiempo extra en playoffs. Después tuvimos La final de la NFC muy buena, Los Ángeles-San Francisco, en el que Jimmy Garoppolo básicamente arruina las chances de San Francisco. Bengals-Chiefs, que es un partido de 3 puntos en tiempo extra. Y creo que el Super Bowl también fue bastante bueno entre Rams y Bengals, con un gran medio tiempo en el SoFi Stadium. Así que en ese sentido te diría que 2021 en general, la postemporada del 2021 fue increíble. Nat 8011 pregunta: hola, ¿cómo funciona en el retiro de los jugadores cuando tienen contrato? Es decir, si el jugador decide retirarse, ¿se le sigue pagando el contrato ya firmado o cómo es? Cuando un jugador de la NFL se retira, su contrato se congela, se podría decir. Automáticamente dejan de cobrar todo, salario, bono garantizado y demás, todo. Dejan de cobrar todo, todo, todo. Y digo se congela y no se cancela o se anula, porque si el jugador decide regresar al retiro, el contrato se pone play. Otra vez se vuelve a reanudar y ese mismo contrato sigue vigente. Por eso cuando a veces los jugadores después de un año, año y medio dicen planeo regresar, dicen los derechos los tiene todavía tal equipo porque el acuerdo sigue con tal equipo. Le quedaba un año y todavía cuando regrese le va a quedar ese mismo año. Pero a tu respuesta es no. Te retiras y dejas de cobrar lo que sea que tu contrato te iba a pagar. Ya dejas de cobrarlo por completo. Hugo Hernández, que por cierto es un caso interesante el que pasó con Derek Carr. Lo dijimos creo que en el podcast, lo retomamos por aquí. Derek Carr tenía un salario de 30 millones de dólares este año con los Saints. Que si Derek Carr, por ejemplo, optaba por operarse del hombro y decir no alcanza a jugar, reserva de lesionados, Derek Carr iba a estar sin jugar con los Saints, simplemente rehabilitando, por ahí haciendo ejercicios, intentando regresar y demás. Hubiera cobrado 30 millones de dólares esa temporada con los New Orleans Saints. Y le preguntaban recientemente a Derek Carr porque Derek Carr opta por el retiro y básicamente renuncia a esos 30 millones, que si de por sí estaba ya lesionado, te puedes hacer güey, como decimos aquí en México. Puedes no hacer nada en los siguientes 8 meses, rehabilitarte, no, que sí me duele, que no, que sí, que no, no estoy listo todavía, sí me voy a operar, no me voy a operar y demás. Y te cobras 30 millones y Derek Carr dijo, ¿sabes qué? Ya gané demasiado, le voy a hacer un favor a la franquicia y no me voy a ver largo en ese sentido, no me voy a ver abusivo. Prefiero, ¿sabes qué? Retirarme, que es mi plan original. Y renuncio a esos 30 millones que no me van a pagar porque opté por el retiro. Es un caso interesante. Hugo Hernández Saldaña pregunta: ¿cómo afectará a la NFL que los jugadores colegiales ganen dinero? ¿Tendrán dificultades para adquirir talento? Creo que en ese sentido de dificultades para adquirir talento no creo. Pero sí veremos a prospectos, por ejemplo, cada vez más viejos, cada vez de más edad. Menos juniors en las clases del draft y más seniors, por ejemplo. Menos prospectos de 20 a 21 años y más prospectos de 22, 23 años porque les conviene quedarse en el colegial. Lo hablamos con Archie Manning y veremos si aplica o no. Le conviene porque, hablando de dinero, está ganando más o muy parecido en el colegial lo que va a estar ganando en la NFL. En el caso de Shedeur Sanders, por ejemplo, en colegial ganaba 8 millones por temporada. En la NFL va a ganar 1 millón por temporada, 2 millones a lo mucho. Entonces, en ese sentido, le conviene al prospecto colegial quedarse, explotar la parte salarial y de contratos de patrocinios en colegial y ya después llegar a la NFL. Y en el tema del proceso, el draft creo que va a afectar mucho y de alguna forma lo vimos ya en este proceso, o incluso año pasado con Marvin Harrison, por ejemplo, este año con Abdul Carter, con el mismo Shedeur Sanders, que por el dinero y poder con el que llegan ya a la NFL, antes los prospectos llegaban necesitados a la NFL, llegaban urgidos de dinero, urgidos de posición, urgidos para poder pagar X cosa, para poder regalar tal cosa. Aquí dicen, ¿sabes qué? Mi sueño sí es jugar a la NFL, pero no llego hambriado, por decirlo de una forma, sin querer ofender a nadie. No llego hambriado por jugar en la NFL, no. Llego porque es mi sueño y mi meta. Pero en ese sentido ya estoy posicionado bien. Ya tengo una casa, mi mamá tiene una casa, tengo un Rolls Royce, no sé. Entonces, en ese sentido, el prospecto va a llegar con menos urgencia. Y por lo mismo creo yo que van a tener, insisto, dinero y poder, van a querer hacer menos en el proceso del draft. Y ahí viene mi ejemplo con Marvin Harrison, con Abdul Carter, con Shedeur Sanders y demás. Tomar menos entrevistas o ser un poco diferente en las entrevistas en lugar de querer quedar bien, ser un poco más alzado y también decir, equipo, también tú me necesitas a mí, ¿no? Respuestas desde una posición económica y de poder, de influencia, creo yo, distinta. Y para cerrar, Luis Chimar 214 pregunta, ¿crees que los corredores cobran poco? Yo creo que si los quarterbacks cobran mucho porque tienen el ovoide en las manos y toman decisiones, los running backs deberían de cobrar lo mismo porque hacen algo muy parecido. Por ejemplo, solo Jamar Chase y Justin Jefferson tienen más yardas que James Cook. Por lo menos tendrían que cobrar como un wide receiver o estar cerca. Es una muy buena pregunta, un muy buen tema, un tema que nos da para debatir 600 episodios del podcast. Que por cierto, James Cook, creo que los Bills deberían pagarle a James Cook. Yo estoy de acuerdo en que extiendan su contrato. Creo que no va por ahí el asunto de pagarle más o pagarle menos a corredores. Si tocan o no el ovoide, si tienen o no tienen yardas más que X posición, más que X jugador, ¿no? Es un tema complejo y muy polémico, obviamente. Sobre el impacto de quarterbacks, cobran mucho porque toman decisiones y tocan el ovoide en cada jugada y también un corredor puede tener ese tipo de impacto. Sí, pero no va por las estadísticas. Creo que la respuesta a tu pregunta va más por el armado del roster. En inversión de draft, inversión monetaria, probabilidad de lesión, probabilidad de encontrar buenos prospectos, ¿en qué ronda el draft? Y te pregunto yo, ¿cuántos quarterbacks de día 3 del draft son buenos y cuántos corredores del día 3 del draft son buenos? ¿Cuántos quarterbacks se lesionan por año y cuántos running backs se lesionan por año? ¿Cuántos quarterbacks siguen jugando un alto nivel a los 30 años y cuántos corredores siguen jugando un alto nivel a los 30 años? El valor como tal de la posición de corredor es menor, hablando del armado de equipo, hablando del roster, inversión del draft, inversión de dinero, ni se diga tema de lesiones y vida útil de un corredor en la NFL. No tanto hablando del impacto que pueden tener o no en el emparrillado, porque impacto, pues ahí está Christian McCaffrey, Saquon Barkley, Derrick Henry y compañía, ¿no? James Cook en ese sentido con los Buffalo Bills. Pero el pagarles o no va más de la mano con la vida útil, desgaste, probabilidad de lesión, probabilidad de encontrar otro buen corredor barato o que entre dos, tres corredores hagan lo que hace una superestrella, en lugar de invertir solamente en un solo jugador, tanto temprano en el draft como en la parte de darle un gran contrato. Insisto, es un tema que nos puede dar para debatir 1000 horas de este podcast. Agradezco las preguntas que nos dejaron para esta edición. La verdad, muy, muy buenas preguntas. Participa con tu pregunta para que pueda ser tomado en cuenta para siguientes episodios. No olvides suscribirte acá al podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima.
Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.